La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, esta edición número 668, junto a Boris Orellana y
Claudio Ruiz.
Como siempre les tendremos excelente música, sobre todo destacando lo nuevo de Spiritualize, lo nuevo de The Flaming Lips a propósito de un evento muy especial que se llama The Record Store Day. También el sonido experimental de Actress, el sonido de Inglaterra de The Wave Pictures, el sonido bien americano de este dúo sueco llamado First Aid Kit.
Ya hablaremos de eso.
Y también el weird pop o pop psicodélico medio extraño de Samuto que se presentarán durante esta noche. Y comenzaremos con Inglaterra, con una banda que ya... ellos editan por el sello Moshi Moshi, se hacen llamar sí. The Wave Pictures.
Ingleses, liderados por David Tattersall. Es un trío... muy guitarrero, y es un trío que, fíjate que tiene la particularidad que sacan discos todos los años. Este es un disco, sí. El disco nuevo se llama Long Black Cars, y no sé, no tengo idea qué número de disco debe ser, pero es como, sacan discos como desde el 2008, sacan discos todos los años. Y es como, son muy prolíficos, sacan EP, graban, digamos, de hecho el sonido que ellos tienen es un sonido que es como si estuvieran tocando al lado tuyo. ¿No? Es un sonido que bien poco experimental en ese sentido. Y es como muy de vieja escuela también, ¿no? Es como muy emparentado con Hefner, con ese tipo de gente.
Creo que tienen como, de alguna forma tienen, son la continuación lógica de gente, no sé si nos vamos a los 70s o 80s, The Phillies, sí. The Go-Betweens, Hefner y...
Mountain Goats.
Mountain Goats también. Algo quizás de los primeros Bell and Sebastian. Hablamos del primer disco.
Sí, cierta
escuela media twist, 86.
La parte más rockera de Bell and Sebastian.
En la parte más pulcra. Pero sobre todo apelando a un tema que tiene que ver con una cosa como bien art pop. Que es esta cosa como bien literaria que
bien
ellos tienen.
Poética.
Sí, bien sí. Poética, que a revistas como Rock Deluxe les encanta. Y que... obviamente, The Wave Pictures es una de las bandas importantes que siempre, creo que Rock Deluxe a nivel internacional le da harta cabida. Sellos como Acuarela también los han invitado, que son más bien de la escuela un poco más de la inteligencia, digámoslo así, de la música española.
Igual hoy día estamos cargados a Rock Deluxe, un poco.
Sí, sí, sí. De ahí se va a ir delegando, claro, claro. Pero The Wave Pictures de alguna forma logra disociarse de las distintas escenas, ¿o no? Al apelar este sonido, ¿no?
Sí, es verdad, porque eso es interesante, porque esta banda surge con fuerza, de la década del 2000.
Sí.
Pero se desmarca rápidamente de toda el rock inglés de la época, ¿no?
Claro,
tipo
claro.
Blur versus Oasis, claro. Y toda esa historia, digamos. Y... creo que siempre están buscando como raíces mucho más rockeras, y raíces que de pronto no están ni siquiera en Inglaterra, ¿no? Tienen que ver más bien, más que con experimentar, tienen que ver un poco con recoger cierta... algo que siempre conversamos acá en el programa,
sí, claro.
Que tiene que ver con estas bandas que reinterpretan creativamente sus propias influencias, y creo que lo que hace The Wave Pictures es precisamente eso, mezclar como esa tradición literario pop con el rock más puro, digamos.
Que tiene que ver mucho con esta cosa que en Europa los pesquen más que en su propia isla, que en definitiva sean más bien una banda de culto en Inglaterra. Una banda de culto, me refiero a que lo vayan a ver, no sé, 100 personas, 150 personas, y que quizás te lo neen a la banda del momento, y en realidad los chicos que van a ver la banda del momento ni los pesquen, porque esa es la realidad. Pero en términos de países como Francia, países como España, Suecia, tienen mucho más llegada en términos de bandas influyentes. Que influencian a otras bandas.
Sí, es verdad.
En definitiva. No quizás en el sonido más americano, quizás en Estados Unidos tampoco le ha ido muy bien a Wave Pictures, porque son demasiado de nicho.
De nicho.
Pero,
no porque suenen raro, ¿eh?
Claro.
Sino porque las canciones que vamos a escuchar a continuación, que son tres, creo que ilustran bastante bien el sonido, no solamente del disco, que es un sonido ligeramente distinto a los discos anteriores, pero creo que eso es bastante útil para efectos de entender de qué va la banda. Y es una banda que es de muy fácil escucha, son notas que te van quedando rápidamente en la cabeza, y creo que es una banda que yo recomendaría totalmente para aquellos que quieran como explorar un poco en lo que ha pasado, digamos, las últimas dos décadas en el rock inglés, digamos.
Sí, muy interesante. Vamos entonces con The Wave Pictures. Este disco se llama Long Black Cars, destacando los temas de West Country, el tema homónimo Long Black Cars, y cerramos esto con Stay Here and Take Care of the Chickens.
Take Care of the Chickens.
Okay. vamos con The Way Pictures. I scooped up a field of West Country trees, slowly by slowly beneath my nails. You always said you could see clear through me, and we're all trying to escape the same old jails. We're all retouring pictures of the same old bars, all bored stiff by the bell. I scooped up a field of West Country trees, everywhere a honeysuckle smell.
Sunlight bounces off the window. the long black cars roll by. The long black cars roll by. And the long black cars roll by. Me again. The two of them in there were making up a wager all about you. But I haven't forgiven anything, and I haven't forgotten anything. And I would hope that you of all people would know that by now. Sunlight bounces off the window, blinks into my eye. You promised me you'd give it me.
Thank you. gist of crime, a dot on the crescent, blue tip of the thumb. They said, stay here and take care of the chickens. They said, stay here.
Stay here.
They said, stay here.
Stay here.
They said, stay here.
Stay here.
And take care of the chickens. They said, stay here.
Y regresamos acá en Duna 89.7 en Santiago, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, nuestra web duna.cl, donde pueden encontrar el podcast de Super 45 y más información relacionada con el tipo de música que mostramos, específicamente en super45.net, donde también hay información de tocatas nacionales, internacionales, hay hartos banners, porque la verdad es que en este,
harto
en este plazo,
harto
como
dinero,
de,
harto dinero.
Como que en este plazo de dos meses se vienen como hartas bandas internacionales, sí, y nacionales también, presentando muy música interesante, ¿no?
De hecho, en parte hemos estado conversando también con bandas chilenas acá en los últimos programas que tienen que ver un poco con eso, ¿no? En la página vamos a encontrar también entrevistas, vamos a encontrar... Artículos de
industria musical.
Exacto. Sí, esta última semana, de hecho, hemos publicado... hemos publicado artículos que tienen que ver con crítica de festivales que están sucediendo afuera. Luego viene la temporada de los festivales europeos. En fin, novedades de la música independiente.
Y si hablamos de novedades, vamos a presentarles ahora a First Aid Kit, este dúo de dos hermanas suecas llamadas Johanna y Clara Söderberg. Ellos editan ya su tercer disco, se hacen llamar The Lion's Roar. Es el debut en Super 45, con un disco que, a pesar de ser ellas suecas, en realidad es como extraño esto.
Es una banda rara, encuentro yo. O sea, cuando, vamos a escuchar dos canciones, creo que también ilustran bastante bien el sonido de esta sueca, que son como... leí un comentario en The Guardian, sí, sobre esta banda, que a todo esto es una banda que ha tenido mucho éxito en Suecia. Una banda... no porque yo haya estado en Suecia, eso no te va a traer, pero ha tenido bastante éxito en Suecia. Que es raro, digamos, porque tener éxito en Suecia, que tú sabes que es uno de los países que tiene más la mayor cantidad de bandas de metal del mundo per cápita.
Sí.
Sí, señor. Ok.
Pero esto es raro, porque
pero sonido, quería decir, claro, sí, quería decir antes de ese dato freak, es que es un sonido raro. Lo que decía The Guardian precisamente era que era como que venían de un Nashville ideal nórdico,
¿no? Claro,
porque... es como, es muy americana la música que ellas hacen y tiene que ver mucho, se emparenta mucho más, digamos, con esta tradición
folky country,
más que, digamos, lo que pasa con sus hermanos metaleros de la isla.
Ahora, ¿qué es lo interesante? Que de alguna forma, gente conocida de la escena, que siempre es bueno, porque siempre es como, ¿qué estás escuchando? Y realmente, por ejemplo, Patti Smith suelta, no, estoy escuchando First Aid Kit.
Oh.
Entonces muchos dicen, ah, ¿qué será? O que Jake White se las, claro, quiera llevar de gira, De teloneras, ¿cachai? O que gente como Bright Eyes, o que ellas mencionen que son muy fans de Bright Eyes, porque estas chicas, si no me equivoco, tienen entre 22 y 23 años,
sí,
recién en su tercer disco, o sea que en realidad tienen un potencial en términos musicales, que creo que en The Lion's Roar, este disco producido por Mike Mogis, que es también productor de, digamos, toda esta secta seguidora de Bright Eyes, si lo queremos,
claro,
mencionar, o todo este grupo de fans de seguidores de Bright Eyes que tiene que ver con el country, creo que ha potenciado mucho este disco, en el sentido de que es un disco un poco más ampuloso, con mejores arreglos, que potencia las armonías vocales de estas dos hermanas, que son preciosas, en términos, no estético lo dije, en términos de las armonías vocales de ellas dos funcionan muy, pero muy bien.
Que se paren también con toda la onda Bright Eyes, como tú decís, ¿no? Creo que es súper buena esa comparación, porque particularmente con el último disco de Bright Eyes, diría yo, que a mí me gustó mucho. Yo soy cero fan de Bright Eyes, digamos, en general, pero el último disco está... Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con los arreglos, con la armonía, con el trabajo un poco más de producción.
Hablando un poco de que Bright Eyes es un proyecto musical norteamericano que tiene aproximadamente 10, 12 años de música y que ha creado una escuela, así como lo hizo en su momento Fugazi. Vayamos a las raíces de la música americana. Creo que Bright Eyes ha influenciado dos décadas de músicos y de fans de la música americana.
Increíble.
Que en realidad han crecido y quizás han empezado a disfrutar a gente como Johnny Cash a través de escuchar discos de Bright Eyes, que es un poco, ya vamos a la parte rescatable de que quizás alguno de nuestros auditores que enganchado con First Light Kid se pegue el salto a Bright Eyes y de ahí hay un paso más nomás a Patti Smith o a Johnny Cash.
Y es interesante lo que tú dices, porque es interesante que sea Bright Eyes la puerta, digamos, de esta tradición en lugar de, no sé, pues bandas como Wilco, por decir algo, ¿no?
Claro.
Bandas que son, en mi opinión, son muchísimo más interesantes que Bright Eyes, pero no generan esa escuela que sí ha generado esta otra banda, no sé.
Claro, que son... también volvemos a hablar que, sobre todo específicamente en el sonido de Bright Eyes, también hay una cosa como de culto. También un tema de la personalidad de Conor Roberts, que es como más atrayente también. Esta historia es como de tragedia,
sí,
y que él es como un poco más sufrido. Y eso quizás es lo que influenció, y ese es el dato importante, que influyó a Johanna y a Clara Soderbergh para formar First Light Kids, para de alguna forma ser apadrinadas por Bright Eyes, ser producidas por Mike Mogis y presentarnos ahora The Lion's Roar, disco.
Está
que
bonito, sí.
Sí, que incluso a la gente que no estamos tan acostumbrados a escuchar como el country y el folk, es como viene plácido y viene fácil de digerir.
Ideal para andar en bicicleta por el parque.
Eso. Ok, el dato. Okay. Vamos entonces con este dúo de hermanas suecas llamado First Light Kid. El disco se llama The Lion's Roar. Vamos con el tema homónimo The Lion's Roar y cerramos esto con Blue en Super 45, First Light Kid.
Plays a tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. Don't you come here and say so are you, and the lions roar.
you back to me. Children's tale, the lonesome wail of a lion's roar.
Y regresamos como siempre después de haber escuchado este sonido plácido, cercano, pastoril, folk y bien country de First Sight Kid con su tercer disco llamado The Lion's Roar. Vamos ahora a disfrutar y mostrar algo de un pop que tiene que ver con cortar, con pegar, con tratar de experimentar dentro del pop y que se hace llamar Samuto, que es el proyecto del señor Nick Samuto.
Mr. The Book Samuto.
Mr. The Book Samuto. ¿Y por qué hablamos de The Books? Porque hay una historia detrás de lo que es Samuto, ¿no?
No solamente por la historia, sino que no solamente por las influencias, no solamente por cómo suena, no solamente por dónde va, sino que porque es un, de alguna forma, el proyecto este de Nick Samuto, que es un ex integrante de The Books, es un proyecto que creo que, para partir a hablar de esto, diría, sí, yo, es como un pre-Deer Hunter, pre-, okay, todo este tipo de experimentación pop, como tú dices, sí, que está tan como súper de moda ahora, digamos, como esta tradición que, parte de la tradición que, con, que, qué sé yo, se emparenta con Animal Collective por un lado,
claro,
Deer Hunter por otro, en fin, o Björk más atrás incluso, ¿no? Este es como un, es como un, el padre espiritual, digamos, de toda esta, diría yo, de toda esta como tendencia de alguna forma en el pop que pretende como empujar un poco más allá las vallas, digamos, de lo que solemos escuchar. Y eso es una cuestión que de hecho, Nick Samuto ha hecho desde hace bastante tiempo atrás.
Sí, a través de The Books y en la misma evolución o involución, como quieran decirlo, del mismo grupo The Books, que sí, lamentablemente se acabó.
Como una involución hacia la nada.
Es que lo que pasa es que yo me iría al punto en que The Books era un dúo donde partieron en una cosa como muy de músicos, muy técnica, muy matemática. Mm. Y de a poco, digamos que esa tensión que se creaba y que era formada parte de la esencia de The Books, se fue soltando, relajando. Y en términos de las mismas personalidades, Nick Samuto incluso dice, él dice, después de que se separó The Books, él quizás podría haber continuado con algo muy parecido, muy, muy matemático, muy cortar y pegar. Pero él también tuvo cambios en términos familiares de él. Tuvo un hijo, se fue a vivir a la pradera y ya no vivía en la ciudad, por lo tanto su música creo que también tiende a representar lo que es él ahora actualmente y que tiene que ver de esta cosa como que de que partes en lo experimental, de alguna forma desdeñas lo que es el pop, pero terminas igual haciendo pop. Los años parece que te enseñan a ser un poco más condescendiente con la palabra pop, porque,
cierto,
porque muchos de estos tipos empiezan como muy cultos, muy 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 matemáticos, pero resulta que yo creo que ni ellos pensaban que después de 12, 15 años iban a terminar haciendo un disco de pop mucho más orgánico de lo que hacían originalmente.
Es interesante lo que tú decís, porque quizás uno podría hacer el mismo análisis con, no sé, por los últimos discos de Thurston Moore y de Lee Ranaldo, por ejemplo.
Claro.
Que también vienen de... Sí. Digo, haciendo la comparación, estos otros casos es de la tradición del noise, digamos, más experimental, pero que terminan haciendo canciones ultra pop, en el caso de sí. Moore y en el caso de Lee Ronaldo, que escuchamos estos discos, de hecho, hace una semana atrás, y que vimos que eran más bien experimentaciones de pop duro,
claro,
antes que, digamos, experimentos ruidosos que nos llevasen a otro lado, digamos. Entonces, creo que se emparentan de alguna manera esas dos tradiciones.
Y que es interesante en el sentido de que ese bagaje, quizás... ese bagaje experimental que muchas veces no dejaba ver la canción, ahora es como el menos es más. Quizás hay instantes o esencias de experimentación en una canción, pero no pierdes un poco esta cosa como armónica de armar algo. Y que eso es lo que yo creo que gana en este caso el proyecto de Samuto, que ha tenido muy buenas críticas, que edita este disco homónimo y que vamos a disfrutar ahora.
¿Tres canciones?
Sí, tres canciones. Vamos a ir con los temas de The Shape of Things to Come, Jay y Zebra Butt. En Super 45, Samuto.
Oh, While you're sitting there, acting like a horse's ass man, to the two, to the three, to the four, on the floor in the store, citing caveat enter. You've got no guts to trust, rest my case, open shut. You the last one in line, like a zebra butt. To the six, to the seven, to the eight, to the nine, feeling great, feeling fine, take the bait. Like Edison, I have a vision. I don't need your permission to be a magician. And now it's never night, and I'm a mason making dabs up in your river basin. A cool sensation flooding your foundation. I like making lakes in the hole where you used to be. It makes me happy, strong like TVA. I let the water out a little at a time and let it turn my liquor brown. Electric air conditioned summer. Electric air conditioned summer. Listen to your fathers and your mothers. Some are better bets than others. Listen to your sisters and your brothers and the others. They're ahead and they're behind. So don't deny it's high time to get in line. Like I'm sick, but. Now you're on my list. Deadbeat recidivist, living at the back ass end of it. You should have listened to your mother.
Regresamos acá en Duna 89.7, como siempre, junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando música interesante. Lo que sonó hace un ratito fue el disco debut de Samuto, del señor Nick Samuto, y para algunos que tienen ahí como las páginas bien desarrolladas, digámoslo así, les puede haber recordado a una banda llamada The Books, y claro, él formó parte de
The Books.
Y ahora vamos con una banda hiper consolidada, ¿no?
No sé.
Es decir,
define consolidada.
Es decir, consolidada en términos musicales y en términos de su propia estética.
Sí, está bien. Ahora, estamos hablando de The Flaming Lips. Claro. Con su nuevo disco, que es Flaming Lips and the Heavy Friends, que es una cosa muy rara.
Que, claro, que
es como un disco cuádruple raro. Es muy raro, ¿no?
Pero forma parte de todas estas cosas raras que han sido un poco la reacción que fue haciendo Flaming Lips en términos de esta cosa como tan mediática. Ahora fue como, ¿sabes que ahora tenemos plata, tenemos para hacer nuestro estudio? Así que, a ver, tú vas pasando giras, es que nos caís bien, vente para acá a grabar unos temas. Es como esa cosa como que
Mega hippie, así.
Claro,
de comunidad.
Claro. Sí.
Bueno, los hijos pródigos de Oklahoma City. Sí. De hecho, tú caché que Do You Realize es como el himno de Oklahoma City. Así
no,
oficial.
No sabía.
Sí, sí, claro. Bueno, ok. Sacan este disco en honor a la Record Store Day, que es como el día de la tienda de discos.
Ya.
Que es algo que se celebra hace, no hace mucho tiempo, hace unos...
Dos o tres años atrás. Claro.
Y que de alguna forma se ha transformado en una instancia muy interesante donde los músicos sacan EP. Sacan EP, sacan experimentos, sacan singles, para efectos de alguna forma...
revitalizar la industria.
Revitalizar la escena, digamos, de las tiendas de discos que...
Más independientes, digamos.
Correcto.
Sí, claro.
Porque aún como se mantienen, digamos.
Claro, y que de alguna forma en varias grandes ciudades nos hemos dado cuenta, aquellos que fuimos hace 10 años y nos encontramos de nuevo, fue como que ya de 15 tiendas que habían llevado, con suerte quedan 5. Si es que hay, si es que la están.
Bueno, de hecho generaron también un grupo de gente, digamos, de hecho Super 45 surge un poco también con este espíritu, digamos, de buscar los discos entre medio de estos anaquiles polvorientos.
Claro.
Y juntarse también con aquellas personas que estaban escuchando lo mismo que tú.
Claro, y de alguna forma también intenta ser transversal en términos de distintas décadas. Es como que, bueno, a todo esto Record Store Day fue la semana pasada.
Sí,
igual es como
sí.
Este fenómeno próspero, interesante comentarlo para que se preparen para el otro año.
En esta misma fecha.
Claro, que
de hecho el tercer sábado de abril de cada año.
Claro. Y pero lo interesante es que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención de que se pusieron a la venta 7 pulgadas de David Bowie, de T-Rex, también obviamente gente como Flaming Lips, proyectos más noveles, experimentales, gente como Iggy Pop, sonido electrónico, pero como que todos como súper transversal en el sentido de que, oye, ¿sabes qué interesante esto? Apoyemos la industria, en definitiva, los tipos de las disquerías tienen márgenes súper pequeños, las distribuidoras también, entonces yo creo que va por ese lado, y también creo que se da otra cosa que yo aquí me gustaría ser un poquito más el abogado del diablo, porque de alguna forma el Record Store Day se está transformando en una especie como de la feria del vinilo.
Sí.
Sí, porque...
Es como la feria del cambio de vinilo.
Claro, del cambio de vinilo, porque son 7 pulgadas y 12 pulgadas. Como que no dan cabida al formato CD, por decirlo. Que ha sido como muy vilipendiado, digamos, por las bandas, los músicos, por los fans de la música.
Es que sé que eso... disculpe que te interrumpa, Boris, sí, porque sí. Eso es súper interesante, creo. Porque de alguna forma el Record Store Day es como un mirar hacia el pasado.
Sí.
Con cierta nostalgia, ¿cierto? De esos momentos de oro que ya se fueron. Y que este maldito MP3, digamos, ha echado por tierra. Pero creo que también se emparenta también con el vinilo. Digamos, es muy razonable y es muy obvio que sea el vinilo la estrella, digamos, de este Record Store Day. Y no el CD, ¿no? De alguna forma es súper poco romántico tener un plástico, digamos, plateado, ¿no? Con una carátula de 12x12, ¿cachai? En lugar de tener un vinilo que, de hecho, se puede enmarcar en la pared.
¿Cachai? Sí, claro, claro.
Entonces, eso por un lado. Y por otro, la otra reflexión que yo quería traer como del Record Store Day es que, no sé, pues quizás hoy día estamos celebrando esto, pero probablemente en 10, 15 años más estemos celebrando el Torrent Day.
Claro.
¿No? Claro. El Tracker Day.
Claro, va a ser como raro. Como
el Mega Upload Day. No sé.
Claro, quizás los otros formatos se van a ir digregando.
Vaya a saber uno, ¿no? Porque igual, insisto, este es un ejercicio de nostalgia, un ejercicio de, qué sé yo, de tratar de revitalizar lo clásico, aquellas cosas que están a punto de perderse. Y no creo... sé, yo no soy tan conservador, digamos. Yo soy mucho más, digamos, abierto, digamos, a experimentar nuevas cosas. Y me encanta el MP3, me encanta el FLAC, digamos, no tengo esa nostalgia. Pero creo que de alguna forma igual es interesante que en general se utilicen ciertos momentos para efectos de poder conectarse de alguna manera.
Sí, claro, porque yo creo que
de
alguna forma
este disco,
sí, que de alguna forma se produce esa desconexión generacional, y creo que con hacer los Record Store Day, sobre todo que sitios como Pitchfork, como Pitchfork.com, que es como una de las biblias, le ha dado como caja al Record Store Day, así como información y todo el tema, es como para que las nuevas generaciones digan, ¿sabes qué? De repente, claro, a lo mejor el tipo no, el chico, no sé, de menos de 25, menos de 30, no se va a comprar toda la colección de vinilos. Pero a lo mejor se va a comprar un par de vinilos y va a decir, ah, sí, ¿sabes qué? Estas cosas físicas de repente funcionan, ¿cachai?
Sí,
eso como que un poco va en ese sentido, y también va en el sentido que lamentablemente descargas legales o ilegales de por medio, también hay una industria que lamentablemente se ha venido hacia abajo y que de alguna forma tratan de apoyarlo, y que siempre van a haber buenas disquerías, pero cada día son menos. Un poco por ahí también.
Bueno, adaptarse o morir.
Adaptarse.
Ahora, antes de pasar a los dos temas de este disco de Flaming Lips and Hitty Friends, y hablando del disco,
sí, claro,
es que quiero destacar que no la canción que vamos a tocar,
ya,
una vez más, digamos, que como ya es tradición en este programa, sino que es una canción de Bon Iver.
Qué bien.
¿Y por qué?
Fan número uno.
No, porque la estamos destacando. La destaco porque creo que Bon Iver hace las cosas con mucha seriedad, bastante bien. Y de hecho en este disco vuelve a hacerlo, que es, cuando colabora en un disco, hace la peor canción del disco. Ok.
Oye, vamos entonces a la música. Pero destacando que esta es como la fase experimental de Flaming Lips.
Totalmente.
Esta cosa como de las baterías totalmente
distorsionadas, ruido. Sí.
Pero ahora también se agradece que Flaming Lips están atentos a los distintos proyectos musicales, y un poco en la selección que tú hiciste, Claudio, aquí está como muy presente.
De hecho, las dos canciones que vamos a escuchar a continuación son Children of the Moon, que es con los amigos de Tame Impala, que es una banda bastante nueva, digamos, de australiana.
Sí, claro.
Creo, sí.
Sí.
Y un sugerente título que es ¿Is David Bowie Dying? Con Neon Indian. Esto es entonces Flaming Lips and the Heavy Friends en Super 45.
We'll be right back.
Regresamos acá en Super 45 tras haber disfrutado de esta especie de weird psychedelic pop que nos trajo la gente de Flaming Lips a propósito del Record Store Day, que fue esta celebración que se realizó la semana pasada como una especie de recuerdo nostálgico de los proyectos, de las ediciones en vinilo, y como una especie de espaldarazo de la industria y de los artistas mismos para que no se pierdan estos locales nostálgicos que se han transformado ahora en las disquerías, porque lamentablemente el tiempo pasa y ya muchos estamos gozando con lo que sucede en la red, ¿no? Más que ir a un lugar.
Ahora, de una parte de la industria igual.
Claro, porque obviamente también ellos van a los sectores del hazlo tú mismo, a los sectores más independientes, y que un poco esa es la idea también. Tampoco en el Record Store de ahí estuvo Madonna ni...
No, claro. Igual podría estar en el próximo disco de Flaming Lips.
Nicki Minaj. Claro, claro, demás.
Está aquella, ¿por qué no puede estar Madonna?
Claro, Madonna podría hacerlo. Ok, vamos a continuar entonces ahora con el momento experimental de Super 45.
De Super 45. AKA, el disco del año. Bueno, Boris Orellana.
Vamos a disfrutar entonces ahora de Actress, este proyecto del británico Darren Cunningham. Está editando ya su tercer disco, se llama R.I.P. o RIP. Este nuevo disco que, tras el aclamado a nivel de críticas, que fue editado el año 2010, estoy hablando del disco Splash, un disco que tenía que ver con sonidos parecidos. Estamos hablando de sonidos cadenciosos, sonidos que tienen que ver con algo del house, algo del hip hop, pero oscuros, bien oscuros. Creo que Splash, de alguna forma, que fue el disco que lo dio a conocer más el año 2010, era un disco más de pista. Quizás también un disco, al ser como un sonido un poquito más ácido, digámoslo así, de pista puede ser demasiado mecánico. Creo...
No me lo imagino en una pista.
Claro. Pero creo que en RIP, mucha, es decir, la prensa y en lo personal, creo que es un disco mucho más ambiental, mucho más tranquilo,
atmosférico de alguna forma.
Claro, y que me hizo recordar en algunos momentos, quizás con muchos menos elementos, a Gonja Sufi, que lo mostramos en algún momento.
Sí, verdad.
Si bien Gonja como que abusa y como que comprime las canciones, creo que en ese sentido Actress lo hace muy bien, en el sentido de dejarlas diluirse.
Expande de alguna forma, sí.
Juega mucho con la especie de los sonidos y como del beat entrecortado que como que te cambia el como que no va a ritmo.
A la Perfuse 73.
Claro, algo claro, así. Claro, sí. Un poco tomando toda esa herencia que es lo que está haciendo Actress en este nuevo disco. Un disco que él ha definido como ambiental y conceptual, que está claramente en
no era necesario.
No era necesario decirlo, este disco RIP. Y que creo que dentro de la onda más experimental, pues son los discos más interesantes de lo que ha sido editado durante este año, sobre todo de la electrónica. Incluso como que yo me imaginaba que este disco nuevo de Actress podría haber sido editado en Hyperdub.
Sí, totalmente.
Era como que, ¿en qué disco estás? Y es como Diaper Dub, y la verdad es que no, porque tiene mucho de ese sonido oscuro, pero no tan dubstep, un sonido un poquito más más warp. Vamos entonces a disfrutar de Actress con este tercer disco de este proyecto de Dave Darren Cunningham. Vamos con el disco RIP, vamos con los temas Holy Water, Caves of Paradise y Serpent en Super 45, Actress. Thank you. y regresamos para cerrar esta edición de Super 45 acá en Duna, Santiago 89.7. En Valparaíso nos pueden sintonizar en el 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 y obviamente para la gente que visita la red en el podcast de Duna.cl y de super45.net, donde hay más información específica de la música que estamos mostrando tanto a nivel internacional y nacional, con interesantes, creo que, críticas de distintos eventos, críticas a la música misma, que es como un poco, hablar un poco más de la industria, porque como que lo usual es como visitar un blog y ya, ok, la crítica, el disco me gustó y todo el tema, pero de repente nosotros hemos querido como un poco poner columnas de opinión, en el sentido de que permitan un poco ir un poco un paso más allá.
¿Qué es hacer crítica, en definitiva? Crítica musical, contextualizar, conectar, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, y eso creo yo que hace interesante a Super45.
Super45.net. Y ahora, cerrando con un disco espectacular, vamos a hablar de Spiritualize, versión 2012.
Spiritualize. Este es el disco nuevo de Jason Pierce, nuestro Jason viejo Pierce. Y querido amigo, ex Spaceman 3, ex muchas cosas.
Y creo que uno de los padres de la psicodelia de los últimos 30 años, porque de alguna
estamos
forma
viejo, sí, 30 años.
Estamos hablando de Spaceman 3, después Spiritualize, estamos hablando de Sweetheart, Sweet Light, este nuevo disco.
Sí.
¿Dónde nos ponen? ¿En qué plano musical dentro de la misma carrera de Spiritualize, que ya, digamos, es una banda consolidada, que empezó con Laser Guided Melodies por allá por el 93-94, tuvo quizás su pick en el año 98 con Ladies and Gentlemen, We're floating in Space, un disco en vivo, algunas secciones, algunos discos un poquito más bluseros, sí. Algunos discos más rockeros, sí. Como que algunos decían, ok, sí, pero no es para tanto, pero parece que Sweetheart, Sweet Light
conecta totalmente con la tradición de Spiritualize, de los discos más importantes de Spiritualize, con toda esta, de hecho, como que creo que se conecta de nuevo con la tradición de este space, de lo denominado space rock, como de este banda sonora de las naves, digamos, espaciales, qué sé yo. Creo que es súper interesante el disco porque, entre otras cosas, recuerda, o sea, vuelve a utilizar coros, melodías, la épica total, digamos, de que es como la marca de la casa de The Spiritualized, lo vuelve a tomar.
Coro gospel, ¿no?
Absolutamente. Sí. Mucho coro, mucha subida y luego baja plácida, digamos. Tiene mucho de eso. Es un disco, probablemente de los discos que más me han gustado este año, de hecho. Y es divertido, como que los discos que nos han gustado este año son como
consolidaciones de sonido.
Sí, estoy pensando en Magnetic Fields, por ejemplo,
Tindersticks también, Lambchop.
Exacto, sí, pero este es un disco que de nuevo conecta con la tradición de Spiritualize, tiene canciones increíbles como Hey Jane, que no la vamos a tocar una vez más. Pero que, de hecho, te quería comentar, sí. Boris, que tú sabes, pues, Jason Pierce se caracteriza, además de ser un genio de la música, porque ha tenido muy mala suerte, ¿no? Qué sé yo, lo dejó su mujer en el disco anterior, se casó con el de The Verve.
Con el The Verve, claro, con Ashcroft, el vocalista, y tiene hasta dos bebés, no, así como
no,
que
no, todo mal con Jason Pierce. De hecho, siguiendo con el orín de gato, es que la grabación de este disco, de hecho, y la parte final, digamos, de sí. Cuando estaban ya presentándose en vivo, se interrumpió, de hecho, por una enfermedad que recibió, que sufre, digamos, Jason, bien seria, digamos. Una enfermedad degenerativa que ha supuesto incluso quimioterapia en el caso de él.
Oh, qué heavy.
Entonces se viene un nuevo disco de Jason Pierce, probablemente.
Sí, porque.
Del mismo tono, digamos.
El disco anterior también se llama A.E. El anterior a este disco, que también tenía que ver con una cosa de que él fue internado y de alguna forma tenía que ver con toda esta cosa como de drogas, pero en el sentido más bien curativas, más que
más bien
sentido lisérgico.
Médico que lisérgico.
Claro, sí. Y que tiene que ver con este disco Spiritualize, que yo creo que lo ubica dentro de la contextualización de muchos críticos que leí por ahí, como el disco, después de Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space, como el disco, el segundo disco que ha hecho en forma potente y que de alguna forma consolida nuevamente estos sonidos. Si bien el sonido de Spiritualize ya es un sonido consolidado con las influencias que te agradan mucho, en el sentido de que el tipo viene del blues, pero del blues va al noise y a la experimentación y las
vuelve.
Canciones y el gospel y la música negra y pasa por todos los ámbitos y no te diste cuenta y en una canción tenías sonidos de quizás 40, 50 años.
Ahora, esta es de las bandas que yo quisiera también ver en Canchil alguna vez.
Sí, sería interesante.
Increíble.
Creo que 6-7 años atrás tocaron en Buenos Aires.
Exacto,
en un festival y no vinieron a Santiago. Puede ser la oportunidad, sobre todo que tú mencionas aquel dato, aquel mal dato de que Jason Pierce sufre de esa enfermedad, sí, y que a lo mejor puede causar que no esté tocando tanto en vivo y que realmente sería interesante. Sobre todo que hace 2 años también estaban celebrando los 10 años de Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space, que le fue excelente en el Royal Albert Hall, impresionante todo el tema. Y vamos entonces con Spiritualize, en un disco que puede ser un disco para mucha gente que no lo conoce de la carrera.
Totalmente.
Un disco introductorio espectacular, ¿no?
Y de hecho ahí van a volver corriendo a buscar el Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. O sea, absolutamente. ¿Quiénes no han escuchado este disco? Ok, vamos con 3 canciones de este disco. Vamos con Mary, Little Girl y Too Late. Este es el nuevo disco de Spiritualize, Sweetheart, Sweet Light, en Super 45.
Mary, take your big brown eyes and look away. You're searching in vain. Mary, take your big red heart and turn around. They'll make you insane. You know you're getting beat in the morning. Spend the night on the tiles. You know you're only searching for glory. But now you're gone and missed it by miles. Mary, take your healing hands and turn around. There's nothing to save. Mary, take your words of love and tear them out. They're starting to fade.
You're the one who gotta live. I wish that I was dead, 'cause only the living can feel the pain. Sometimes I wish that I could fly. You get so grounded that life will pass you by. Hey little girl, we're on our own. Here today and then we're gone. We fall right into the sun. Get it on. Sometimes your world's so full of pain, gets so hurt inside, but dry your eyes. Sometimes the words you gotta say, they get so trapped inside and fade away. Hey little girl, today and then we're gone. Before we ride into the sun, get it on.
Regresamos acá en Duna 89.7 junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz para despedir esta edición de Super 45. Como siempre, buena música a partir de las 23 horas todos los domingos. Para aquellos que obviamente es difícil el horario sintonizarnos, está la tecnología, está, el podcast.
Vaya al podcast y baja el podcast. Baja el podcast. Puede suscribir en su iTunes, en su nuevo iPhone 4S y puede escucharlo en la micro.
Y pónganse al día.
Por supuesto.
Con Super 45, lo que escuchamos un ratito fue lo nuevo Spiritualize. También disfrutamos de una selección de gente como Samuro, el disco debut. Hablamos de Record Store Day y de Flaming Lips. También del sonido experimental de Actress. Comenzamos con Inglaterra, con el sonido de The Wave Pictures. Y también con algo de Suecia, pero Suecia de Nashville, como tú muy bien dijiste. Suecia de Nashville, una conexión media extraña con First Aid Kit. Comentándoles que destacamos ya para la próxima semana, ¿qué es lo que
Entre otras cosas vamos a hablar del nuevo disco de Santi Gold y vamos a hablar también de Michael Kiwanuka,
que es un fenómeno interesante dentro de la música británica, que estos artistas que yo lo haría un paralelo a quienes en el sentido con Plan B.
Ah, tienes razón.
En el sentido de revitalizar ciertas influencias de décadas anteriores, pero tienes que suena razón. Fresco, es como extraño esto, pero muy interesante.
Pero igual también tiene que ver con este rescate del soul y toda esta onda.
Y del folk.
Sí, pero lo conecto más bien como con esta tradición de rescatar Motown y hacer fiestas de vestidos de gente elegante y demás. Pero en fin, el disco está bastante bien, el de Michael Kiwanuka. Así que bueno, en fin, entre otras cosas más raras vamos a escuchar también.
Eso como lo a destacar, y obviamente no se olviden de visitar nuestra página, super45.net, donde hay más información. Y me despido como siempre, Boris Orellana.
Y Claudio Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.